Va a seguir a la actividad presidencial. Santiago Peña tiene el uso de la palabra, ya lo escuchamos.
Con quienes cubren el trabajo de la presidencia en el día a día, así que quería tener este espacio para poder compartir con ustedes y hacer un cierre sobre lo que ha sido el año 2025 y, por supuesto, también responder preguntas. Creo que el término de un año es siempre la posibilidad de hacer un balance de las cosas que se han podido hacer y las cosas que todavía no se han podido hacer, las cosas que se están madurando y que probablemente el próximo año se puedan ver con mayor fuerza, las cosas que sí se pudieron ver este año, que las sembramos desde el 15 de agosto del 2023. Creo que el año 2025 fue un año de múltiples realizaciones en el campo deportivo, pero más que en el campo deportivo, en la organización de grandes eventos deportivos. Creo que fue un año muy importante, muy especial, la realización del Congreso de la FIFA en el mes de mayo, el evento de los Juegos Panamericanos Junior en agosto de este año, el Mundial de Rally, que fue reconocido no solamente como una buena organización, sino que fue reconocido como el mejor rally entre todas las fechas a nivel mundial. Realizar por segundo año consecutivo, ser sede de la final de la Copa Sudamericana y, por supuesto, haber ganado la decisión por parte de Panam Sport de elegir a Paraguay para ser la sede de los Juegos Panamericanos de Mayores en el año 2031, que va a ser parte de los legados que nosotros queremos dejar para el futuro, tanto en el campo deportivo, pero también en lo que es la atracción de turismo, eventos, y todo esto genera un dinamismo que lo vimos este año. Los números de turistas creció cerca del 80% del país en el mundo, que más creció el número de turistas. Tuvimos un año récord en la radicación de extranjeros que han optado por radicarse en el Paraguay. Y esto nos ha llevado hace unos días a superar el récord histórico que había tenido antes de la pandemia el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la llegada y salida de pasajeros, ¿verdad? O sea, todo esto es una combinación de factores que lo fuimos diseñando desde el 15 de agosto del 2023. También todo lo que ya hoy está en marcha de obras de infraestructura, tanto aquellas que son parte del presupuesto, ¿verdad?, que van a tener un periodo de ejecución de 3 y 4 años, pero que se fueron consolidando licitaciones que lanzamos el año pasado, que este año fueron adjudicadas, que fueron pagados los pagos iniciales y ya obras en ejecución, y todo lo que es la obra y los proyectos que estamos llevando adelante gracias a la negociación que conseguimos el año pasado con Brasil y que estamos llevando adelante, son cerca de 2.000 millones de dólares en salud, educación, infraestructura, seguridad, que realmente está empezando a generar no solamente un impacto económico de corto plazo, sino que va a generar un impacto social de mediano y largo plazo. Las tareas pendientes para el 2026, para mí el 2026 tiene que ser el año donde la clase vulnerable, la clase media, la clase trabajadora tiene que sentir el mayor impulso, el mayor beneficio. Los números macroeconómicos que son muchas veces incomprendidos, cuestionados, ¿verdad? El Paraguay cierra un año realmente único, ¿verdad? No había un antecedente que el Paraguay haya crecido a tasas por arriba del 4% de manera consecutiva por 3 años. Esto no ocurría del 2006, 2007, 2008. Este año estamos cerrando con un crecimiento que el Banco Central estima en 2%, perdón, en 6%, pero los números publicados oficiales del tercer trimestre dan un crecimiento por encima del 6%, así que yo me animo a creer que los números están por encima del 6%. Esta mañana el Banco Central anunció el dato de inflación del 3,1%, por debajo del objetivo que puso el Banco Central, que este año había anunciado una reducción del 4 al 3,5%. Se cumplió el objetivo por debajo del 3%, Y ahí, por supuesto, el dato relevante es que a pesar que la inflación estuvo por debajo del objetivo, la canasta de alimentos tuvo una inflación más alta todavía, estaba cercano al 7%, y lo mismo todo lo que es el componente de carnes, que este año vio un incremento importante, en gran medida por el incremento sustancial que tuvieron las exportaciones y el precio de las exportaciones en Paraguay. O sea, lo que es bueno para un sector, el sector ganadero, industrial, no necesariamente es bueno para el sector de los consumidores, ¿verdad? Y bueno, este es el gran desafío en materia de política pública y los grandes desafíos que tiene una economía que está creciendo y que está desarrollando y que impone estas tensiones en algunos sectores. Por eso que en el 2026 mi foco va a estar en mayor medida en cómo mejorar a ese sector de clase media que necesariamente necesita mejorar sus ingresos, necesita mejorar sus costos mensuales para poder realmente mejorar su calidad de vida. Creo que algunos de los elementos que nosotros hemos implementado ya este año se van a sentir con mayor fuerza el próximo año, programas como Hambre Cero, el programa Cero Vaporá, el programa de poder universalizar la tercera edad para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, esto también va a tener un impacto. Y por supuesto, la gran reforma, y el año 2026 va a ser el año de la implementación de la reforma del transporte público que fue aprobada. Yo tengo esa ley para ser promulgada en los próximos días, así que creo que eso también va a ser una ley que por supuesto quisiéramos que tenga un impacto lo más rápido posible, pero va a llevar su proceso. Esta es la reforma del transporte público más ambiciosa en la historia del Paraguay y por supuesto que va a tener sus propios desafíos, como todo cambio que nosotros hemos planteado. Uno de esas áreas que fueron reformas que las planteamos en el 2023 y que recién ahora se están empezando a ejecutar, podemos mencionar la creación de la superintendencia de fondos de pensión. Hace unos días nada más pudimos finalmente designar a la superintendenta de fondos de pensión. Esto fue parte de un largo proceso de validación, como la ley establecía, de consenso por cada uno de los sectores involucrados. Y lo mismo nos ocurre con la creación del Registro Unificado Nacional, que se aprobó en el 2023 la ley, promulgamos en enero del 2024, pero la ley establecía un periodo de un año para la entrada en vigencia. Esto ocurre en los próximos días. Por eso que el 15 de enero empieza ya a funcionar de manera unificada. Entonces, esto lo que estoy tratando de decir es que el camino del progreso y el desarrollo es un camino que no conoce atajos, es un camino largo, es un camino que requiere de persistencia, de determinación, de convicción de que el camino que uno elige es el camino adecuado a pesar de los inconvenientes que encuentra en el camino. Y este camino obviamente no está exento de críticas, de cuestionamientos que son perfectamente razonables y aceptables en una sociedad que se jacta de ser una sociedad donde la libertad, la democracia son valores fundamentales, y creo que es lo que está viviendo el Paraguay. Así que quiero decirle que el camino que hemos elegido es el camino más difícil, es el camino que le va a permitir que el Paraguay se convierta en una nación próspera, desarrollada, y que le permita principalmente a los paraguayos trabajadores, a los paraguayos mayoritariamente de la clase trabajadora, que puedan realmente tener una calidad de vida, que puedan sentirse a gusto en su país, en su departamento, en su ciudad, y que puedan realizar absolutamente todos los sueños que se plantean. Así que con esta breve introducción quiero ponerme a disposición de ustedes para responder las preguntas que tengan.
Vamos a arrancar con Matías Saldívar, Radio Ñanduti, presidente.
Presidente, yo de la misma mano justamente de todo lo que venía comentando, que se sienta a toda la ciudadanía en sí lo que es la macroeconomía que baja de su bolsillo prácticamente. Y mencionaba que son programas que va a tener su resultado de forma gradual, pero si tiene un plan, por ejemplo, para que se sienta esto en lo más corto posible, aparte de estos programas. Y también de la mano lo que tiene que ver con el salario mínimo, si Santiago Peña tiene algún plan también como para cambiar lo que es el sistema de evaluación para lo que es el salario mínimo y no justamente que tenga este crecimiento de 100.000 guaraníes prácticamente en cada año.
Sobre el primer punto, el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede generar progreso si no hay crecimiento. Ahora, una vez que conseguiste el crecimiento, eso no te asegura de que haya progreso. Entonces nosotros conseguimos lo que es una condición necesaria. Nosotros conseguimos una economía que crece, no solamente que crece, es la que más crece en la región y en América Latina, es una economía que es reconocida por su fortaleza, y lo que nosotros necesitamos es persistir para que ese crecimiento vaya derramándose, y esta es parte de la discusión dentro de los diferentes sectores de las ciencias económicas, ¿verdad? Que hay quienes dicen que el efecto derrame no ocurre, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener economías más centralizadas, ¿verdad? Está el debate entre el neocapitalismo o el neosocialismo. Y nosotros tenemos una visión que es una visión intermedia, ¿verdad? Que nosotros queremos un Estado que sea un Estado servidor, que le atienda al ciudadano, pero que finalmente le permita ser libre al ciudadano. Entonces, ese es un camino que requiere de una persistencia, de la convicción de decir que lo que realmente le permita a un ciudadano progresar en el largo plazo es la productividad de la fuerza laboral. Y esa productividad de la fuerza laboral se consigue principalmente con dos políticas públicas, la salud y la educación. La salud y la educación, eso es lo que permite que un país pueda desarrollar y pueda tener niveles de productividad altos. Y lastimosamente en eso, Mati, hay que tener una visión de largo plazo, porque los resultados no se cosechan en el corto plazo, ¿verdad? Construir un hospital, yo ayer cuando estaba entregando las ambulancias, yo contaba que hasta para comprar las ambulancias, nosotros el año pasado tomamos la decisión, pero uno no va a un concesionario y compra la ambulancia, no hay. Se hacen pedidos, se hacen licitaciones, se tienen que equipar. Nosotros hoy, en un año y medio desde que tomamos la decisión, desde mayo del año pasado, que conseguimos los recursos, un año y medio nos tomó poder entregar 217 ambulancias nuevas. Este es un cambio real, tangible. En el Paraguay no hay un distrito que no tenga al menos hoy una ambulancia. Y eso es una respuesta rápida. Nosotros hoy estamos equipando unidades de salud familiar que habían sido abandonadas. Se han entregado este año dos hospitales de una enorme capacidad, como son el Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital de Encarnación, el Gran Hospital del Sur. Estos son ya mejoras tangibles, reales. Hoy la gente está pudiendo sentir. Ahora, no lo está sintiendo aquel que vive en San Pedro, no. En Santa Anía estamos construyendo un hospital. En Concepción no lo están sintiendo, estamos construyendo un hospital. En el Chaco paraguayo no lo están sintiendo, estamos construyendo un hospital en Mariscal Estigarribia. En Asunción no se está sintiendo, estamos construyendo ya un hospital en la Costanera Sur. Y esto, por supuesto, que va a llevar su proceso. Va a llevar el proceso de construcción, va a llevar el proceso de la contratación. O sea, uno no forma médicos de la noche a la mañana, tiene que trabajar en la formación de estos médicos. Y yo te puedo asegurar que para el 2028, cuando yo termine la presidencia, el impacto va a ser real. Entonces, me decís, ¿cuándo se va a sentir? Yo te aseguro que para agosto del 2028, el sentimiento que van a tener los paraguayos que dependen de la salud pública va a ser un cambio sustancial. Yo te aseguro que los más de, no sé, miles de trabajadores paraguayos que anteriormente iban a hacer un curso del SNPP, terminaban el curso, tenían un papel en la mano, pero el que estudió para ser electricista no tenía las herramientas para prestar, o el que había hecho el curso de refrigeración no podía ir a prestar el servicio porque el equipamiento que ellos necesitaban era una barrera. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Yo le dije al director del SNPP, a mí no me interesa cuántos cursos haces, la pregunta es, ¿cuántos paraguayos consiguen trabajo gracias a ese curso? Y ahí no encontramos la importancia de los equipamientos. Entonces empezamos a través del programa Equipate a no solamente impartir el curso, sino graduarle a los que hacen el curso con el equipamiento. Equipamiento que estamos hablando cerca de 10 millones de guaraníes, que para un trabajador independiente era imposible poder comprar. Entonces, eso le está generando ya una mejora inmediata en su cantidad de vida. Los números de empleo, las estadísticas oficiales muestran que el dato del último trimestre, el tercer trimestre de este año, es un récord histórico en la disminución del desempleo. Tenemos todavía un problema de subempleo, pero el indicador hoy de la gente que está buscando empleo consigue empleo. El salario no es suficiente. Necesita trabajar más horas para poder completar su ingreso. Y ahí tenemos que trabajar cómo aumentamos su ingreso. Entonces, creo que la salud, la educación, la apuesta que hemos hecho va a llevar todavía un tiempo y yo soy el más ansioso para que esto se pueda sentir. Pero mientras tanto, mientras tengamos una economía que crece, esto va a permitir que se sigan generando fuentes de trabajo y al mismo tiempo puedan mejorar los salarios. Creo que la implementación del sistema de transporte público, la reforma, más lo que nosotros ya hoy hemos implementado, porque hoy ya está en función los 30 buses eléctricos de Taiwán, en una mejora sustancial en los vehículos que están usando. También tenemos las 4 líneas del bus búho, el nocturno, que era un problema para los trabajadores que, por ejemplo, tenían que estar trabajando en el centro de noche, no tenían la posibilidad de volver a su casa. ¿Y qué hacían? Dormían en el piso del local gastronómico, entretenimiento que ellos tenían que hacer. Hoy están pudiendo volver a su casa, hoy tienen una facilidad. Entonces, en algunos sectores se están sintiendo algunos beneficios inmediatos, en otros, y lo más profundo yo soy consciente, todavía no se está sintiendo. Y yo le pido al pueblo paraguayo que entienda que la construcción de un Paraguay próspero, desarrollado, no va a caer por nuestro pie. Eso requiere trabajo, dedicación, planificación, combinar el trabajo político con el trabajo científico y ir implementando esto de una manera consistente en el tiempo. Y la segunda parte de tu pregunta, si me recordás. Y lo del salario mínimo, nosotros abrimos el debate. Nosotros no desconocemos, es un debate real. Encontramos históricamente, a través del ajuste del índice de precio al consumidor, la forma no perfecta, pero la más cercana de mantener el salario real en términos constantes. No es perfecto, pero el mecanismo que tenemos sobre la institución que tenemos mayor credibilidad, porque yo creo que nadie duda de que el Banco Central ha construido una credibilidad sobre el manejo de sus estadísticas y la divulgación de sus estadísticas. Ahora, hoy empezamos a tener instituciones que están desarrollando un músculo. El Instituto Nacional de Estadística, que tiene una ley nueva, que tiene un marco jurídico más robusto, está permitiendo que puedan desarrollar también esas capacidades y podamos abrir esa mesa de diálogo. Nosotros, tanto el Ministro de Economía como la Ministra de Trabajo, se han sentado con las diferentes centrales obreras y nosotros reconocemos el problema. El IPC no es el indicador perfecto, porque un trabajador que gana un salario mínimo tiene costos que tienen un mayor impacto que el costo que tiene el IPC. El IPC es una canasta mucho más amplia, es una canasta que le representa a todos los paraguayos y no le representa a nadie. O sea, tu canasta, Mati, de consumo mensual es diferente a la de tus colegas, no es la misma. Entonces uno trata de encontrar una variable que sea lo más cercana posible. Esa es la variable que tenemos con el IPC. Eso no quita que tengamos que pensar en una variable diferente. Y a mí me encantaría que ese debate se lleve en el primer semestre del 2026 para que cuando nosotros, en julio del 2026, tengamos que tomar la decisión del ajuste del salario mínimo, que la discusión sea o la inflación acumulada de los últimos 12 meses como piso, pero con un elemento diferente que pueda llevar a un ajuste mayor. Porque la realidad es que el que ganó salario mínimo a lo largo de los últimos 5 años vio su ingreso disminuir. Su canasta aumentó. Esa es una realidad. El que diga eso está mintiendo. Y tenemos que encontrarla de alguna forma y nosotros reconocemos ese reclamo.
¿Qué tal, presidente? Alberto Delgado, de Mega Cadena. Bueno, usted en su rol de economista habla acerca de esto que es muy importante, el tema del salario mínimo. Aquí en Paraguay se usa como techo el salario mínimo y debería ser el piso. Usted en su momento retó, desafió a los empresarios acerca del poder adquisitivo, el costo de la canasta básica. Hoy, ¿por qué cree usted que el empresariado paraguayo está aún renuente a que crezca la familia paraguaya en ese sentido? Porque usted todos los días habla de eso, de que la familia paraguaya hoy habrá visto una encuesta que hicimos en nuestro medio sobre esos, en el podio está hoy el poder adquisitivo y la necesidad. ¿Por qué cree usted que hoy el empresario sigue en esta postura de que el paraguayo siga con ese piso? Y le añado esto, totalmente contrapuesto, pero hoy un empresario, un emprendedor, ¿debe o no comprar dólar en la situación en que estamos?
A ver, la primera es mucho más fácil. La respuesta va a depender si tu negocio es un negocio que está vinculado al comercio exterior. Si tu negocio es vender en dólares, vos tenés que tomar dólares. Y esto los paraguayos y el sistema financiero y el Banco Central lo han manejado históricamente a lo largo de los últimos 20 años, desde el 2003 que tuvimos la última crisis, de una manera excelente. La regulación dice que un cliente no puede tomar préstamos en dólares si sus ventas no son en dólares. De la misma manera que no tiene sentido que tome un crédito en dólares si sus ventas están en guaraníes, para no tener riesgo de tipo de cambio. O sea, acá la lección es, no hay que especular. Ni vos, ni yo, ni el presidente del Banco Central sabe cuál va a ser el comportamiento del dólar. Nadie sabe, nadie sabe. En el mes de marzo, el presidente Donald Trump va a designar al nuevo presidente de la Reserva Federal. Hay una discusión enorme. Y te puedo asegurar que ni el presidente Donald Trump, ni quien va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos sabe cuál va a ser el comportamiento del dólar. Porque esto depende del comportamiento de las personas, del comportamiento del comercio internacional. Podemos hacer algún tipo de estimación, pero los economistas, es impresionante, siempre nos hemos equivocado cuando quisimos hacer pronósticos sobre el comportamiento del dólar. Y este fue un desafío que el Banco Central tuvo por mucho tiempo, y esto yo sé que está también en los medios de comunicación, que hay muchos analistas que dicen que el Banco Central tiene que ponerle precio al dólar. Y ese fue un error que cometimos en el pasado. Y en el 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, el Banco Central, la resolución del Banco Central, estableció que el Banco Central conduce la política monetaria bajo el régimen de metas de inflación. Y bajo ese régimen de metas de inflación, el Banco Central tiene solamente un objetivo, que es controlar la inflación. Anteriormente, el Banco Central jugaba con dos objetivos, o tenía dos objetivos. A veces era la inflación y otras veces era el tipo de cambio. Y eso era un error. Desde el 2011, que el Banco Central estableció que su único objetivo es la tasa de interés, la tasa de inflación ha estado en el objetivo del Banco Central. Entonces, tratar de hoy de ir de vuelta, no, pero el Banco Central tiene... No. El Banco Central no puede incidir sobre el tipo de cambio. Puede evitar que las oscilaciones sean muy bruscas, pero si el mercado está diciendo que se tiene que apreciar, pues se va a apreciar. A mí me tocó ser miembro del directorio del Banco Central en el año 2012, cuando el tipo de cambio, no sé si ustedes se acuerdan, pero llegó a 3.500. 3.500 llegó a estar. Y había estado ya 8.000 en el año 2002. ¿Pero por qué? Y porque eran las condiciones internacionales, porque era el boom de los commodities, y eso fue cambiando, ¿verdad? Y nosotros fuimos de vuelta a un tipo de cambio que orilló los 8.000 y ahora está de vuelta en 6.000 y pico. Entonces, si yo tengo unos gastos y unos ingresos en guaraníes, no voy a tener problema, el tipo de cambio no me debería afectar. Y si mis ingresos son en dólares, mis gastos tienen que ser en dólares, ¿verdad? Y ahí tampoco te va a afectar. Así que creo que la recomendación es no tratar de apostar. A mí particularmente no me gustan los juegos de azar, así que en ese sentido no apuesto. Y sobre tu primera pregunta, que es compleja, es amplia, es sensible, porque esto muchas veces se mezcla con una mirada que puede tener el rótulo de sesgo ideológico, ¿verdad? Donde el socialismo le condena a la clase empresarial explotadora y la clase empresarial dice, no, nosotros somos los que creamos la riqueza, ¿qué me van a venir a decir Si no hay empresarios, no van a haber empleos. Y nosotros tenemos una mirada que está en el medio. Y vuelvo a repetir, un Estado servidor para un hombre libre, un Estado presente. Y en esta misma mesa, hace unos meses atrás, yo levanté mi voz sobre lo que yo veía que el mercado se estaba abusando del consumidor. Porque el mercado y los grandes grupos empresariales estaban viendo que hay un mayor poder adquisitivo. Las ventas están aumentando. Entonces, si las ventas aumentan, yo le puedo aumentar el precio. Y nosotros dijimos, señores, cuidado, porque el Estado tiene las herramientas para cuidar al consumidor. Y yo hablé de dos herramientas. Uno, la Secretaría de Defensa del Consumidor. Nosotros hemos tomado la decisión de fortalecer a esa institución. Y en el 2026 vamos a fortalecer todavía más. Estamos trabajando en un nuevo código del consumidor. Y vamos a tener muchas quejas de empresarios y de gremios empresariales. Ya te adelanto. Y esto es importante porque ellos sabrán cómo canalizar sus críticas a través de los medios de comunicación. Pero nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene una responsabilidad de cuidarle al consumidor. La otra herramienta es la Comisión Nacional de la Competencia, la CONACOM, que también nosotros le hemos dado un rol protagónico en nuestra administración y en el 2026 van a tener, porque hay una realidad. Existen estructuras empresariales que tienen un poder oligopólico y en ese proceso tienen la capacidad de influir sobre la formación de precios. Entonces, nosotros esto se ve en el mercado de la carne, se ve en el sector de ventas al por menor, supermercados, ¿verdad? Entonces, necesitamos que haya reglas claras, porque esto no solamente le afecta al consumidor final, también le afecta al proveedor pequeño, a la pyme. Entonces, ese es un elemento. Y yo celebro y yo quiero que el empresario siga invirtiendo. Yo quiero que el empresario gane dinero. Pero tenemos que encontrarle un equilibrio entre defenderle al consumidor y defenderle al empresario. Y ese es el rol que tiene que jugar el Estado. Entonces, yo ahí te quiero decir que reconozco las virtudes de ambos lados y nosotros no estamos para defender solamente a un sector, sino que estamos para defender a todos, pero principalmente al sector mayoritario, que es al sector de los consumidores. Así que, en ese sentido, nosotros seguiremos apostando a la generación de inversión, generación de empleo, pero también queremos que el poder adquisitivo se mantenga de los consumidores. Y para eso tenemos que mantenerle y ponerle límites a los grandes empresarios que muchas veces, en su afán de maximizar su ganancia, van en detrimento de los pequeños consumidores.
Bueno, presidente, tengo que hacerle la consulta. Usted está haciendo un balance de lo que fue el año. Aquellos sobres de dólares que denunció que existía en Burubillaroga una ex empleada suya, ¿de dónde provenían? ¿Y por qué cuando se le extravió dinero no lo denunció penalmente? ¿Carecían de trazabilidad? Le consulto eso. Y en segunda instancia, ¿usted no cree que fue un desacierto la construcción de su mansión en San Bernardino en medio de una realidad también que tiene el Paraguay de mucha pobreza y usted está en un gobierno que todavía está floreciente, por decir así? En ese balance, ¿usted no cree que fue un desacierto?
A ver, mi patrimonio es mi patrimonio, es público, está en mi declaración jurada, por eso yo he pedido a la Contraloría que haga un análisis exhaustivo de mi patrimonio, por más de que la ley no me exige, ¿verdad? Porque la ley establece que el funcionario público tiene que hacerlo al ingreso del cargo y al salir del cargo, pero yo tomé la decisión este año de pedirle a la Contraloría, está haciendo ese análisis. Y finalmente ese análisis va a responder a la pregunta, va a responder si realmente yo tengo o no el patrimonio, un patrimonio que lo construí con 25 años de trabajo, de una parte importante en el servicio público y una parte importante en el sector privado, donde mis ingresos en el sector privado, que no deberían haber sido públicos, se hicieron públicos, ¿verdad? Así que todo el mundo sabe que yo tenía un ingreso muy importante el tiempo que trabajé como directivo de una institución bancaria, no es ningún secreto. Y ese es el patrimonio con el cual yo ingresé el 15 de agosto del 2023. Con eso se construyó exactamente. Y es lo que hoy se está verificando, ¿verdad? Ahora, el título de mansión, eso ya es totalmente subjetivo, ¿verdad? Porque claramente para una familia que recibe una casa totalmente gratuita del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, una casa de 48 metros cuadrados, no conozco tu casa, pero te puedo asegurar que tu casa es una mansión para ellos. Pero para ellos es una mansión. Entonces, claramente el título, ¿verdad?, busca, obviamente, llamar la atención, el desgaste, y yo acepto eso, ¿verdad? Pero finalmente, no, porque, a ver, lo que yo haga con mi patrimonio es una decisión mía personal, ¿verdad? Entonces, yo no tengo por qué sentirme avergonzado de lo que es mío, de lo que me gané con esfuerzo y con sacrificio. Yo no estoy avergonzado, yo lo gané de manera honesta, ¿verdad? Entonces, sobre el tema de los sobres, eso es lo mismo. O sea, acá se montó toda una historia donde yo nunca encontré ningún sobre, a mí nunca me han entregado ningún sobre, a mí no, o sea, eso fue todo un invento, ¿verdad?, de una funcionaria que lastimosamente yo tuve que desvincular y fue obviamente que de una manera de un enojo fue a ventilar cosas íntimas y que encontró en esa historia la posibilidad de poder llamar la atención de la gente. Yo no puedo denunciar algo que yo nunca vi. O sea, esa es la realidad. Pero, a ver, la foto de un celular que no sabemos dónde sacó la foto, dónde fue. Entonces, yo la verdad que fui muy claro en esto. Le pedí al abogado Ricardo Preda que salga a hablar, que da todas las explicaciones, porque creo que amerita, ¿verdad? Pero yo no puedo estar saliendo a justificar alegaciones y acusaciones que no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Entonces, yo lamento que todo esto que ha tomado un Estado público y que ha buscado dañar y erosionar mi imagen, la imagen de mi señora, de mi familia, tiene un costo tremendo y bueno, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Pero te voy a repetir, el patrimonio que yo he construido a lo largo de mi vida profesional es mío, del cual me siento profundamente orgulloso, no me siento avergonzado. Y el día que deje la presidencia de la República, seguiré trabajando en el sector privado, en algún lugar, ¿verdad? Por ahí me iba a trabajar al Banco Atlas, quién sabe uno, ¿verdad? Las vueltas de la vida. Pero definitivamente, yo creo que en esto, por supuesto que siempre hay que dar la cara a responder, y yo nunca he negado la posibilidad, ¿verdad? Así que, pero yo entiendo que a veces mi respuesta no es satisfactoria.
Presidente, Rosa Pereira de
haciendo un balance primero de los principales puntos de lo que obviamente su gobierno, salud, educación, el ámbito de deporte, inversión también, y también obviamente lo que tiene que ver con las respuestas, preguntas y respuestas específicas de los colegas. Y volvemos nuevamente a compartir.
Costos se traduzcan en lo que es la tarifa operativa, porque en Brasil tiene una posición de reducir al máximo. ¿Y cuál sería la posición de Paraguay también en relación a eso?
Sobre lo segundo de Itaipú, yo creo que la negociación está abierta. Nosotros somos conscientes que los gastos sociales en Itaipú y aquí en Paraguay también son temas sensibles. Es todo un debate de si realmente dentro del costo de la energía deberían estar fondos para poder hacer frente a los costos socioambientales. Y en esto se repite constantemente que si hoy tuviésemos que construir Itaipú, no se podría hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no se podría construir Itaipú? Justamente por los costos ambientales que implicó tener que hacer esa enorme hidroeléctrica. Entonces, vos me decís, ¿ya es suficiente todo lo que se invirtió para compensarle a Paraguay? La respuesta es no. Yo creo que no. La obra es una obra magnífica. Itaipú realmente es una genialidad de la ingeniería, de la diplomacia, del ámbito jurídico, tremendo el impacto. Pero yo también creo que hay todavía muchas deudas. Hay muchas deudas con el Paraguay, hay muchas deudas con los paraguayos, y estamos disminuyendo parte de esas deudas con estos gastos socioambientales que lo estamos invirtiendo en inversiones en infraestructura, en salud, en educación, en seguridad, es una manera de compensar todos los costos que tuvo que enfrentar Paraguay. Hoy tenemos una tarifa asegurada del año 2024, 2025, 2026. Y estamos tratando de cerrar lo que va a pasar después del año 2026 a partir del año 2027, donde Brasil dice nosotros queremos llevar al mínimo el costo de la energía, y nosotros le dijimos perfecto, podemos llevar, pero nosotros no podemos desconocer que la Itaipú tiene que seguir invirtiendo en mantenimiento de sus propias turbinas, en la generación de más energía. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso con Brasil de la construcción de paneles solares sobre el embalse de Itaipú. Si nosotros nos imaginamos, hoy nuestro objetivo no es solamente consumir la energía de Itaipú, nuestro objetivo es generar más energía en esta carrera tecnológica de la inteligencia artificial, de los data centers. El mundo simplemente no produce suficiente energía para abastecer la tecnología que está viniendo. Entonces Paraguay tiene que apostar a esa inversión, y nosotros creemos que Itaipú puede ser la gran inversora, para lo cual no podemos llevar la tarifa al mínimo, porque tenemos que seguir invirtiendo. Y seguimos teniendo una deuda y tenemos que tener un presupuesto socioambiental. Puede ser más acotado, puede ser más acotado, pero no puede ser cero. La Itaipú sigue teniendo una responsabilidad. Tiene una responsabilidad en su área de influencia, tiene una responsabilidad en el Alto Paraná, en Canindeyú, en varios departamentos del área de influencia, y yo creo que es una responsabilidad de que todavía no está saldada. Sobre el primer punto, la pregunta es si hay espacio para seguir hablando. Estamos en esa mesa después de que el gobierno de Brasil presentó el informe sobre el caso del espionaje. Nosotros nos volvimos a sentar en la mesa, hubo una reunión en el mes de diciembre, los equipos técnicos están avanzando y esperemos que esto pueda llevar a buen puerto lo más rápido posible. Sobre el primer punto, sí me preocupa muchísimo, muchísimo me preocupa, y le he transmitido al gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar en territorio americano. Yo desearía que eso no ocurra, pero soy consciente que Estados Unidos tiene muy claro su estrategia geopolítica. Hace una semana atrás, Estados Unidos publicó su estrategia de defensa nacional, y dejó muy en claro, su rival principal es China, no hay ninguna duda. Y Estados Unidos está reviviendo la antigua doctrina Monroe, una doctrina que fue acuñada por el presidente Monroe en 1823, donde Estados Unidos estableció que el hemisferio occidental es su área de influencia. Es su área de influencia porque es el área que le puede poner en riesgo el territorio americano. Entonces, ellos desplegaron hoy la mayor flota naval americana en su historia para proteger el territorio americano de la incursión de los grupos criminales, el crimen organizado y el narcotráfico que está ingresando al territorio americano. Y ellos han identificado, a través de la designación del Cartel de los Soles, que también nosotros hemos identificado como una organización criminal y un grupo terrorista, que su principal líder es quien hoy está al frente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces creo que en esa lógica ellos están implementando su estrategia, y por supuesto a nosotros nos encantaría que se pueda encontrar una solución pacífica a ese conflicto. Pero si no hay una solución pacífica, yo no tengo ninguna duda de que una incursión militar va a ser lo que va a acontecer en el territorio americano.
Presidente Rufo, tengo un par de cosas, no sé si me vas a responder, vos sos muy fino eludiendo. Nosotros en Guaraní le decimos un buzú, en el Ciñeterey. Uno de ellos es, ¿por qué no tenés jefe de gabinete? Y si pensás poner, ese es uno. Dos, tenés varios ministros que tienen serios denuncias, y te cito uno nomás. El tema Petropar. ¿Seguí con esa tesitura de no cambiar o definitivamente vas a hacer cambio? Y lo tercero es, me interesa mucho la inversión en el Chaco. Tengo entendido que Brasil aumentó su impuesto y probablemente muchos brasileños tengan intenciones de invertir puntualmente en la zona de Carmelo Peralta. ¿Cómo vas a hacer para captar esas inversiones extranjeras, principalmente brasileras? Pero me gustaría los dos primero. Por favor.
Voy a empezar el último, que es más fácil, y después voy a los otros dos, ¿verdad? La inversión extranjera brasileña ya está viniendo, Lu. Brasil es el país de origen del mayor número y el mayor volumen de inversión extranjera. Esto ya desde el 2013, que Brasil le superó a históricamente Estados Unidos, que era el mayor inversor. Entonces, esto no es un fenómeno nuevo, sí es un fenómeno que se está acelerando. Se está acelerando por un doble impacto, un impacto local nuestro, de una estrategia de darle una mayor visibilidad al Paraguay. Esto es parte de los viajes que me toca hacer. Uno de los primeros viajes que hice antes de asumir, inclusive, fue ir a São Paulo, a reunirme con la Federación de la Industria del Estado de São Paulo. Los últimos meses me fui a Mato Grosso do Sur, me fui al estado de Paraná, así que esto se está acelerando. Y vimos este año 2025 que de los 40.000 extranjeros que pidieron radicación en el Paraguay, 22.000 son brasileños. Y esto yo te puedo asegurar que va solamente a crecer, ¿verdad? Y esto no solamente en Chaco, esto también en la región oriental, esto es en el sector industrial. Una empresa como Lupo, una empresa de más de 100 años, tomó la decisión de cerrar su fábrica en el Brasil y venir al Paraguay, no como una medida de restarle competencia al Brasil, sino para fortalecer la competencia en Brasil versus los países de Asia. Entonces, ahí donde realmente esto es una estrategia que gana Paraguay, pero también gana Brasil. Somos aliados en esta estrategia y la inauguración del puente va a acelerar todavía más porque esto va a disminuir los costos de logística, y toda esa operativa que solamente va a beneficiar. Son los dos primeros temas. ¿Por qué no tengo jefe de gabinete? La compañera Lea Jiménez, no hay ningún secreto, es una persona muy cercana a mí, fue mi viceministra cuando yo fui ministro, y la que lideró la transición ya desde el 1 de mayo prácticamente, junto con José Alberto Alderete, fue una pieza fundamental en el armado de el gabinete, y cumplió un rol fundamental en ese primer año. Y ella me había planteado que ella iba a hacer esto, lo iba a hacer solamente por un año, pero que luego ella quería buscar horizontes nuevos. Y junto con ella armamos un equipo de gabinete, ¿verdad?, que hoy lo lidera la ministra Mariana Saldívar, que es la encargada de la unidad de gestión de la presidencia, que funge de alguna manera como jefatura de gabinete, cumple absolutamente todos los roles. Hay un equipo bastante amplio que interactúa, y esto también responde a mi propia lógica y mi experiencia. Yo soy un presidente, y si me disculpan la modestia aparte, pero debe ser el presidente que más conoce de administración pública del Paraguay. Por mi experiencia en el paso en el sector público, de haber estado en el Banco Central, de haber estado en el Ministerio de Hacienda. Entonces, eso me dio a mí una capacidad de poder comprender mucho más rápido los problemas y resolver mucho más rápido los problemas. Entonces, el rol del jefe de gabinete, como en mi caso, no sería lo mismo que en otros casos de otros presidentes que delegan en un jefe de gabinete. Yo no, yo interactúo directamente con cada uno de los ministros. Y eso me lleva a conocer más de la cartera a cada uno de los ministros, secretarios y también los presidentes de entes, y me permite hacer una evaluación mucho más cercana. Y la respuesta es, no estoy satisfecho. ¿Estoy en condición de hacer cambios? Sí, estoy dispuesto. Nadie tiene que sentirse atemorizado de que va a ser cambiado mañana para no tener que trabajar, porque mucha gente al temor se queda quieto y no hace nada. Yo le digo, no se queden quietos, porque cuando se quedan quietos, ahí van a caer más rápido. Pero tampoco pueden sentirse que son intocables. Nadie es intocable. Quienes tienen cuestionamientos del organismo de control tienen que responder ante el organismo de control. Tienen que responder. En el caso del presidente Petropar, le he dicho muy claramente que él tiene que responder a cada una de las consultas que le ha hecho la Contraloría. Pero también no puedo ser ingenuo de desconocer que muchos de los ministros y presidentes de ente son cuestionados muchas veces porque han tomado decisiones de política pública que han ido en contra de los intereses de algunos grupos económicos. Entonces, esa es la ventaja que me da a mí de conocer el funcionamiento del Estado y me permite evaluar el comportamiento y la gestión de cada uno de los presidentes de ente. Pero te voy a repetir, nosotros no estamos satisfechos, yo no estoy satisfecho, quiero mucho más, les exijo mucho más, y es una evaluación constante. Ahora, Yo te garantizo, mi decisión de cambiar a un ministro o pensar que estoy cambiando a un ministro no se va a dar en una conferencia de prensa. Se va a dar el día que yo comunique esto a través de un decreto del Poder Ejecutivo con la destitución y con la nueva designación, como lo hice en su momento con los cambios que realicé. Espero haber sido lo suficientemente claro y concreto. No, el viernes, el viernes no voy a hacer ni, hasta ahora por lo menos, entre hoy y el viernes puede pasar mucho.
Ahí está. Francisco Paredes de Paraguay TV, presidente. En varias de las respuestas habló sobre el tema económico, muy importante. Diría que es la niña bonita del gobierno hoy en día, el crecimiento económico, el grado de inversión. Porque son pocos los países en Latinoamérica que llegaron al grado de inversión, presidente. Ahora, con la vara bastante alta, ¿cómo garantiza el gobierno, qué estrategias tiene para mantener primeramente el sistema económico, para también tratar de mantener el grado de inversión y por sobre todo mirar un poco también la estabilidad económica y social en los próximos años?
La clave ahí es ponerse objetivos lo suficientemente ambiciosos que nunca llegues a decir que estás satisfecho. Ustedes podrían pensar que yo a esta altura del año podría decir, ya hice, en términos, ya implementé el programa Hambre Cero en las escuelas, ya hice más viviendas que el gobierno anterior. En estos 3 años que llevamos de gestión, el promedio de crecimiento económico es el 5.3. Pues no es solamente crecer un año al 6%, es crecer al 6% cuando el año pasado creciste por encima del 4%, cuando el año anterior creciste por encima del 5%. O sea, ese es el desafío. Entonces uno podría decir, ya estoy satisfecho, ya estoy hecho. No, lejos de sentirme satisfecho. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es crecer al 7%. 7% todos los años. Entonces yo el año que viene tengo que arrancar el viernes con un impulso muy importante, con una determinación de generar más inversión, de generar más empleos, que me permitan poder el año que viene decir, ¿sabes qué? Alcancé. Y eso no puede ser solamente una acción declarativa. O sea, uno tiene que realmente tener un plan para eso. Y nosotros en este 2025 diseñamos ese plan. Ese plan se llama el plan 2X. ¿Cómo hacemos que la economía paraguaya se duplique en los próximos 10 años? 10 años, los cuales yo ya no iba a ser más presidente. Pero si yo soy capaz de dejar esos motores prendidos, esos motores van a seguir creciendo aunque yo no esté. Ese plan lo trabajamos del Ministerio de Industria y Comercio con una empresa consultora de prestigio mundial como es McKinsey, donde identificamos cuáles son los sectores económicos donde hoy, que hoy ya existen, donde hoy Paraguay ya es bueno, pero haciendo algunos ajustes puede mejorar rápidamente. Y eso es lo que nos va a permitir, en la implementación de ese plan, que lo estamos llevando adelante, nos va a permitir acelerar el ritmo de crecimiento. Poner un objetivo, ya no solamente decir que Paraguay va a tener la calificación de riesgo de grado de inversión de las 3 calificadoras, pues yo no tengo ninguna duda. Fitch le va a dar el próximo año a Paraguay el grado de inversión. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿cuál es mi objetivo en materia de validación internacional de que Paraguay está haciendo un buen trabajo? Que Paraguay ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD. Vos mencionaste, cierto, el club de los grados de inversión es un club muy pequeño. Muy pocos países tienen grado de inversión. En el mundo, Paraguay ingresó. Ahora, hay un club dentro de los que son grados de inversión que es todavía más exigente, que es los países que son miembros de la OSD. Entonces, esa es una organización con sede en París, en Francia, que están las economías más desarrolladas del mundo, a las cuales nosotros queremos formar parte. Para eso, iniciamos este año 2025 el proceso de ingreso con la firma de un programa país. Nos están evaluando, nos están diciendo, Paraguay, en esto estás bien, en esto no estás bien, y esto requiere mejoras en gestión, mejoras en leyes que vamos a estar presentando en los próximos años en la medida que se vayan presentando eso. Entonces, mi anhelo es ponernos metas muy ambiciosas y por supuesto, que que ese crecimiento económico se sienta cada vez más en los sectores más vulnerables. Nosotros este año, hace unas semanas, le dimos la graduación al segundo grupo de 5.000 policías. Ya hemos ingresado en estos 2 años y medio 10.000 nuevos policías a la Policía Nacional. Un récord histórico. Nunca antes la Policía Nacional había recibido este nivel de inversión. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es un rol innegable que tiene el Estado. Y quien más sufre la inseguridad no es la clase alta, no son los empresarios. Los empresarios viven en barrios cerrados, tienen guardia, tienen chofer. El trabajador, el estudiante, es el que más sufre. Por eso, el trabajo de fortalecimiento de la Policía Nacional, a quien más le va a beneficiar, es a los sectores más vulnerables. Lo mismo va a ocurrir con la salud pública. La clase media alta va a los hospitales privados. Es la clase trabajadora la que va a los hospitales públicos. Por eso estamos destinando los recursos, por eso vamos a construir 10 nuevos hospitales a nivel nacional y vamos a mejorar toda la red, donde vamos a por supuesto, la infraestructura es importante, pero la gestión es demasiado importante. Y tenemos que invertir más, tenemos que invertir más. Por eso tomamos la decisión hoy, arriesgada, impopular, pero necesaria, de plantearle al Congreso, aún en receso, la ley que reforma la caja fiscal. Porque esa ley no solamente nos ayuda a nosotros a cerrar un agujero que hoy se está yendo mucho dinero, 300 millones de dólares, que el Estado paraguayo no quiere ahorrar esa plata. Esos 300 millones de dólares son los 300 millones que necesita el sistema de salud para contratar más médicos, para comprar más medicamentos. Entonces, simplemente hacer un ajuste dentro de los cálculos, que en el sector privado, entre paréntesis, todos ustedes ya lo tienen, quienes aportan a IPS, es simplemente igualar la cancha, que todos tengamos el mismo régimen jubilatorio para que podamos tener, imagínense, 300 millones de dólares más ahora, pero si no hacemos esto, cada año que pase ese monto va a ser mayor. Entonces, yo creo que estamos encaminados. La clave, iba a responder de vuelta a tu pregunta, es tenemos que ponernos objetivos cada vez más ambiciosos. Y en esto yo valoro la crítica, la queja y transmitir el malestar. Porque son genuinos. Yo odiaría el día que los medios de comunicación digan solamente hay buenas noticias, no hay malas noticias. Yo reconozco, los medios de comunicación tienen ese rol, y no es porque uno se pone en ese rol más fuerte que otro, ¿verdad? Pero también hay una realidad, que hoy el ciudadano tiene diferentes formas de informarse. Y también está algo que es muy preciado para ustedes, que es la credibilidad. Y si solamente hablamos de las cosas negativas, perdemos credibilidad, porque eso ocurre como el celular, que nos volvemos parte de un algoritmo. Y solamente recibimos información de lo que queremos nosotros recibir, y nos enceguece de cualquier otra información que pueda haber. Entonces, este es el gran desafío que tiene el mundo, que hoy está debatiendo la Unión Europea, que está poniendo políticas de censura tremendas, muy cuestionadas, nosotros cuestionamos, y que nosotros en Paraguay no hay, no existe. Yo no sé si, porque ustedes se acuerdan que en gobierno pasado se hablaba de tener una ley que regule el trabajo de la prensa. En 2 años y medio nadie habló de eso. A mí no se me ocurre. Entonces, yo lo que digo nomás es, tenemos que celebrar el momento que vivimos, tenemos que entender que solamente una nación que quiere ser próspera, desarrollada, tiene que saber que va a encontrar un camino que a veces va a ser con empedrado, que a veces va a encontrar un puente que está roto, no, un camino fácil. Pero si tenemos la capacidad y la determinación para mantenernos en ese rumbo, yo les puedo asegurar que el Paraguay va a ser ese gran gigante que estamos llamado a ser, y que el Paraguay sea una nación no solamente respetada, sino que sea admirada por lo que los paraguayos somos capaces de hacer. Así que, para terminar, decirle que le deseo todo lo mejor. Sé que el año 2026 no va a ser un año más fácil que este, así que a remangarnos y a trabajar, y finalmente felicitarle por el trabajo que hacen, valorar el trabajo, y espero que no haya sentimientos negativos hacia mi persona, que no guarden ningún tipo de rencor conmigo, Yo no tengo. ¿Hay una última? ¿Estamos?
¿Estamos en el nivel o no, presidente?
De sobra. De sobra están. Pero de vuelta, ustedes tienen que mirar el programa. Yo en ningún momento me expresé de manera peyorativa, ¿verdad? Y a lo que Enrique Varas Peña decía, ¿por qué no hacer como Trump? Yo quiero que vayan a ver las conferencias de Trump, cómo le maltrata a los periodistas y cómo les dice, no, vos no vas a hablar porque vos venís de un medio que solamente habla de mentiras y no les deja entrar a todos. Porque él dice que el poder entrar como corresponsal de la Casa Blanca no es un derecho, es un privilegio. En cambio, yo no sé si acá alguien puede decir, no, a mí me censuraron, no me dejan entrar. Guille, bueno, se, con Guille, no es mi
presidente, ¿verdad? Secundo esa moción y mis felicitaciones para los colegas.
Muy bien, me apoya, sigo dando. No, mañana ausento total, como el año pasado. No sé, Roberto, si querés informar, el año pasado...
¿Total?
Total, asueto total. No feriado. No es feriado, ¿verdad? No es feriado. Así mismo, ¿verdad? Bueno, muchas felicidades para todos, chicos. Todo lo mejor. Muchas gracias.
Las palabras del presidente de la República.